Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, hoy están declarando ante el Tribunal Supremo el exministro de Transporte José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Y también el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama. ¿Por qué? Por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. Acaba de declarar el hijo de José Luis Ábalos, Patricia Rossetti.
Víctor Ábalos niega haber dado dinero a su padre de sus empresas en Colombia, pero sí le hizo algún préstamo puntual de 20.000 euros porque su situación había cambiado tras su divorcio. Dinero que no le devolvió. Niega también haber pagado a Koldo García, pero sí reconoce haber contratado a la empresa de su mujer, Patricia Uriz. La UCO considera al hijo de Ábalos el custodio del dinero en efectivo de su padre, pero Víctor Ábalos asegura en el Supremo ante el Tribunal que él no es el custodio de nadie.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
Tras el hijo de Ábalos, ha declarado el socio de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, imputado en la Audiencia Nacional, pero apenas ha respondido precisamente por estar imputado. Después, el turno del hermano de Koldo, Joselba, también imputado en la Audiencia Nacional, y por ese motivo apenas responde por indicación de su abogada. Cuando termine Joselba, el turno será de Jessica Rodríguez.
La Conferencia Episcopal Española acaba de presentar novedades sobre los preparativos de la visita del Papa León XIV a España. Entre ellas, el logo, el lema del viaje o la página web. Álvaro Sáez.
Bajo el lema Alzad la mirada, inspirado en el versículo del Evangelio de San Juan, la Iglesia española ya calienta motores para la llegada del Papa León XIV en menos de 2 meses. Una invitación a superar la división, el individualismo y encontrarnos con la trascendencia y con la caridad. Ese espíritu se refleja fielmente en el logotipo oficial, que es un círculo en movimiento donde figuras humanas se entrelazan y proyectan hacia arriba con la Virgen María en el corazón del diseño como eje de esa unidad y ese encuentro. José Gabriel Vera es del equipo de comunicación del viaje del Papa a España.
Y ese es el aspecto que se destaca en la sede de Madrid, la unidad. Es fuente de belleza, como se destaca en la sede de Barcelona. Y es fuente de caridad, como se aprecia en las sedes de Canarias y de Tenerife, ¿no? Alzad la mirada, que tiene esas dimensiones, ¿no? Unidad, belleza y caridad.
Toda la información ya está disponible en una renovada página web con elpapa.es, donde está toda la información necesaria también de transparencia, que es una consigna trascendental en este viaje. En cuanto a los fieles que deseen participar, la organización ha sido clara. La asistencia a todos los actos va a ser gratuita. No obstante, por seguridad y por logística va a ser obligatorio una inscripción previa a través de esa página web con elpapa.es. Eso sí, toca de momento esperar a conocer todos los detalles del recorrido. Se ha remarcado que todavía no se conoce ese itinerario definitivo, que está pendiente de confirmación por parte de la Santa Sede.
¿Y qué ha sido de la regularización extraordinaria de migrantes? Después de que se aprobase por parte del Consejo de Ministros a finales de enero, seguimos pendientes de que se publique en el BOE. Va a beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas en situación irregular en España, que como la colombiana Vida Yadira Lerma, que llegó hace 15 con sus 2 hijos. Carmen Lavallen.
Han pasado 70 días desde que el gobierno aprobó en primera vuelta la regularización y ahora lo que falta es la segunda vuelta y el dictamen del Consejo de Estado, que Vida, colombiana de 36 años y en situación irregular en España, espera como agua de mayo.
Ya tengo todo lo que me piden como requisito. Solo esperamos que el gobierno lance el BOE y bueno, a salir a ver cómo ganarnos ese lugar y esa oportunidad.
Lo previsto es que en abril puedan empezar a cursarse las solicitudes. Marcos Febas es experto en integración.
Los trabajadores sociales de nuestros equipos están esperando a poder ver el desarrollo de la normativa y entonces valorar en qué casos se van a poder aprovechar.
Los beneficiarios deberán probar que estaban en España antes del 31 de diciembre, que suman al menos 5 meses de residencia y que no tienen antecedentes penales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Bernabéu se viste de gala para el Clásico de Europa, Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto, en tiempo de juego, Real Madrid y Bayern de Múnich disputan la ida de los cuartos de final de la Champions. Es la decimocuarta eliminatoria. Entre ellos, las últimas cuatro han caído del lado blanco, que casualmente en todas ellas acabó levantando el título. En el Real Madrid son baja Courtois, Mendy y Rodrigo. Mbappé y Vinicius apuntan a pareja en ataque. El entrenador Álvaro Arbeloa pasa página de la derrota en Mallorca.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante, que no tengo que avisarles de nada, como es normal y como es natural. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados para saber lo que nos van a hacer y qué les vamos a hacer nosotros a ello.
En los alemanes parece que Harry Kane será de la partida a pesar de sus molestias en el tobillo, y en Lisboa también a las 9 arranca la eliminatoria entre Sporting de Portugal y Arsenal. Mañana será el turno de Barça y Atlético de Madrid. De los azulgrana, cuenta Elena Condis, son baja Rafinha, De Jong y Marc Bernal. El conjunto rojiblanco, cuenta Antonio Ruiz, Oblak, Pubil y Mendoza han vuelto a entrenar con el grupo. Siguen fuera Barrios, Cardoso y Jiménez. Y fuera del fútbol, apunten varias citas. En tenis, alrededor de las 3, Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Monte Carlo, lo hace ante el suizo Wawrinka. Y en la Euroliga de baloncesto, 8 y cuarto, Olympiacos Real Madrid, 8 y media, Barça Panathinaikos y Valencia Milán, y a las 9, Baskonia Maccabi.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos con dos compañeras periodistas. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Paz Bernal, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, ¿saben que viene una, no me atrevo a decir dana, tormenta, pero dejará algo de agua según la Agencia Estatal de Meteorología a partir del jueves? Bueno, sí, sí.
Y
si
hoy hace la... un pelete, y hoy sí, hace hoy un
hace
pelete.
Hace fresquito porque ha bajado las temperaturas. Se ha notado, jope. Imagínate tú en medianía si son las altas, ¿eh? Eso debe ser jope. Tremendo. Pues a partir del jueves vamos a tener algo de lluvia, no como tú. No. Es que no, salimos de una chica, entramos en otra. Yo pensaba que en esta Semana Santa, con los días maravillosos. Yo pensaba, Semana Santa, días maravillosos, ya ha cambiado el tiempo. Pues parece que no.
No, efectivamente, no.
no nos van a dejar en paz, no se sabe hasta cuándo. Además ahora, claro, como se nos ponen los pelos de punta por pensar que Dana significa, pues eso, algún desastre por ahí, o la previsión no es exactamente como la que dice, ni pa' más ni pa' menos, pues aquí estamos a la espera. Es verdad, además hoy hace un frío horrible.
Claro, es que Dana quiere decir depresión aislada en niveles altos. Por regla general suele traer lo que estamos sintiendo ahora, esta percepción de frío, porque hace un poquito más de frío, tampoco hace mucho, ¿no? Pero bueno, se nota. Y sobre todo también, pues un poquito de agua, ¿eh? No mucho, pero bueno, algo caerá. Oye, mira, pues para quitar esta tierra que tuvimos hace una semana aproximadamente, pues no está nada mal, todavía damos un poquito de calima a la altura. O sea que, en fin, bienvenida bueno, sea
tampoco,
el agua.
Tampoco hace falta baldear toda la semana.
Poquito, más,
con que pasemos una pequeña fregona, pues eso que no. Pero eso de que caiga agua así de esta manera, pues como que me... Por muy pequeña que tú creas que va a ser, ya veremos, ya veremos.
Además, según el mapa que... será solamente el jueves, ¿no? Y después ya se va yendo hacia... Sí. Las islas occidentales.
Si no hace falta que sea mucho tiempo, con que sea un ratito, pero a lo burro, ya está.
Oye, ¿vamos a tener tren, sí o no? Porque ya saben que ha obtenido la declaración de impacto medioambiental, ha sido favorable, quien la da es el propio Cabildo. Pues bueno, esto, a partir de ahora tenemos 4 años, o tienen 4 años las instituciones, el Cabildo de Gran Canaria, nosotros no, para empezar las obras, porque si no, vence, caduca esta declaración de impacto medioambiental. Bueno, parece que el tren, bueno, despacito, son 1.600 millones de euros aproximadamente, pero poco a poco va tomando forma, ¿no?
Y como además, la metro
yo no sé si ustedes lo ven necesario o no, todo el mundo cuando le hablo del tren directamente se le viene a la cabeza la metroguagua. Pero yo creo que va sobre raíl seguro el tren y la metroguagua no tanto.
A la cabeza y a la boca, Javier, se nos viene, porque si son 1.000 y pico millones que van a quedar en el aire durante 4 o 5 años, porque aquí ¿cuántos años llevamos haciendo la metro guagua? O sea, calcula el coste por impacto de lo que ha tenido esa inversión y es una burrada para nada, porque todavía sigue sin circular por la ciudad. Pues entonces, si esto va a ser lo mismo para el tren, por favor, que me dejen en paz los presupuestos y que lo destinen a lo que tienen que destinarlo, que es asfaltar las calles y las carreteras.
Bueno, la metro guagua estaba estimado, ejemplo. No llegaba a 100, yo creo que eran 80 y ya llevamos 170 millones de euros, ¿no? El tren desde un principio se dijo que iba a ser bastante caro, al fin y al cabo, fíjate tú, la infraestructura ferroviaria que es, y se ha dicho entre 1.400, 1.600 millones de euros, ¿no?
Javier, hace como 6 años, por un tema laboral profesional, estuve en contacto con técnicos del Cabildo sobre el tema de unas inversiones que se iban a hacer para dotar de placas solares los techos de las paradas del tren y los techos de las paradas de la metroguagua para que se suministrara energía eléctrica a través de esos paneles solares. ¿Qué se ha hecho de ese dinero? ¿Qué se ha hecho de esa inversión? ¿Qué se han hecho de esos proyectos?
Te veo muy negativa con el tren de Gran Canaria.
No, yo no estoy negativa. Es que no quiero que se invierta un euro en nada, en obras, en infraestructura que ni siquiera va a ser de utilidad. Yo lo siento, pero no.
Pero tú realmente crees que el tren no va a tener ningún tipo de utilidad. Fíjate los problemas que tenemos en la Gran Canaria 1, ¿eh? Que ayer hubo un accidente y se colapsó la 1, la 2, porque cada vez que hay un accidente
pues
ahí,
en
la zona de Telde, es tremendo.
A lo mejor es conveniente dotar a la Gran Canaria 1 de uno o dos carriles más para agilizar los transportes, pero que la gente que tiene que bajar a las paradas de tren, para, es que yo lo identifico con el metro. La gente que tiene que bajar a una parada del tren desde su pueblo, desde Ingenio, desde Agüimes, desde Vecindario, para ir a una parada para que les contribuya a llegar al sur. ¿Tú crees que eso tiene lógica?
Sí. No, yo te digo ninguna. Que creo que sí, que hay mucha gente aquí de la capital que trabaja en el sur y que evidentemente el sistema de locomoción de transporte va a ser el tren. Porque el tren es puntual.
Pon una línea directa de, a través de un carril único de guagua y llegamos mucho antes. ¿Tú has cogido el tranvía en Santa Cruz? El
no.
Tranvía en Santa Cruz tiene más... yo sí. El tranvía en Santa Cruz tiene más paradas. Tiene más paradas que el metro.
Claro, pero el tranvía de Santa Cruz va por una capital. Aquí el tren, el tren solamente creo que tiene tres paradas en la capital. Tengo entendido.
Y quien viva a 2 kilómetros de cada una de esas paradas tiene que coger su coche para llegar a la parada. ¿Tú te crees que vas a coger el coche en Tunte para llegar a tu parada y luego tener que esperar no sé cuánto tiempo o programar no sé cuánto tiempo para coger la unidad de Renfe que vaya hasta el sur? Y luego cuando llegues al sur, cuando llegues cerca de tu trabajo, ¿te dejará en tu trabajo? No, te va a dejar directamente.
Bueno, a ver, Maripaz, ¿tú cómo lo ves? Porque veo a Carmen muy negativa con esto del tren y yo pensaba que iba a ser todo lo contrario.
Tú ya no me quieres como antes.
No, yo lo que creo es que efectivamente a lo mejor el coste es un poco desmesurado para el servicio que va a prestar. Y yo creo que esto es un proyecto, pues sí, que efectivamente recuerda un poco a lo de la guagua que no llega nunca y que, bueno, pues vamos a ver de dónde sacan los dineros y los presupuestos para esto y si nos vamos a ver en algún momento, en alguna situación como la metro guagua, de tener que devolver lo invertido porque no se ha cerrado el proyecto. A mí no me parece, desde luego, de las cosas más prioritarias. Yo estoy de acuerdo que la gente que va de Las Palmas al sur por esta autopista, que día sí y día también tiene un accidente, un problema, y hay unos atascos infames, pues a lo mejor te puede ver una cierta parte buena. Pero yo, desde luego, la relación calidad-precio no la compro. Quiero decir, me parece una inversión desmesurada para el servicio que puede ofrecer, en teoría.
No Ten en cuenta que la gran mayoría de fondos lo va a poner el Estado, el gobierno de España. Ahí pero digamos que hay una colaboración entre administraciones,
pero, Javier,
donde
el Estado, el gobierno,
la Unión Europea con fondos.
Claro, ¿y el Estado quiénes somos?
Sí, somos nosotros, somos, pero ¿qué quieres que te diga? Para que se vaya a otra región, que se quede aquí en Canarias.
Vale, pero yo para que esto es como lo del tema del tren en Asturias, cuando se dieron cuenta de que habían comprado unidades de tren que eran más anchas que los túneles
que no cabían
por los que tenían que pasar. Hombre, a ver, que no, Javier, que
eso,
no.
Eso no creo que pase aquí.
¿Perdona?
No, aquí pasaban cosas peores todavía. Pasaban
¿Qué
cosas
negativas
peores,
están
seguro.
Hoy, chicas? No me lo puedo creer.
Oye, perdona. Es que no es por nada, no. Pero que el frío me tiene la neurona cabreada.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a cambiar asunto. A ver si mañana podemos hablar con Teodoro Sosa, que nos explique un poquito lo que significa esta evaluación de impacto medioambiental.
Pero
saber un poquito
cómo
están los plazos, cómo están los plazos del tren. Increíble lo del patinete a 100 kilómetros por hora en Olof Palme, que uno piensa, Olof Palme es una de las vías con mayor tráfico rodado que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y que al fin y al cabo, ¿cuánto mide Olof Palme? ¿Un kilómetro? ¿Una calle con mucho peso circulatorio? Pero que realmente no es muy grande, ¿no? Es ancha, es una vía principal, 4 carriles, pero a 100 kilómetros que iba el hombre.
En fin, ¿Iba por la acera o por la carretera o por el asfalto?
No,
porque normalmente
por
la van por la porque normalmente además van por la acera, así que y te lo digo yo que vivo
aquí. Acera no,
te lo digo yo
que no puede coger.
Y te lo digo yo que vivo al lado y que los veo y los sufro.
Pero a tanta velocidad, a 100 kilómetros, iba a 104.
Bueno, no sé si a 100 kilómetros, pero a mí me pegan unos sustos que me cuelgo de los semáforos.
Bueno, es que con que vayan a 25 ya te puedes colgar sin ningún problema.
Total. Pero es que ir a 100 kilómetros por hora, la verdad es que es una locura. Claro, a ver, el empieza este, aparte de que el vehículo estaba fuera de normativa y que por fin y al cabo tenía prohibida la circulación en la vía pública, pues el chico este dio positivo por consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Y tenía hachís también, bueno. O sea, imagínate el pie a este hombre.
Claro, él decía, no, si a mí me parecía que iba muy rápido, pero pensé sí. que era el perejil que me había fumado.
Pero ustedes saben lo que es ir, no lo saben, pero se lo pueden imaginar, lo que es ir a 100 en sí, un patinete...
No. No, no me lo puedo
¿Te imaginas?
Imaginar.
Sí, Maripaz, toda esta ilusa para atrás.
Ah, bueno, pues entonces vale. Pero no, es que no, me parece realmente inconcebible. Pero bueno, también es verdad que me sigue pareciendo inconcebible que la gente se mate en las carreteras y mira, ahí siguen matándose. Y los motoristas estallándose contra los muros también, aunque bueno, eso ya me soña menos porque solo hay que ver cómo se manejan. Uh-huh. La prudencia es una palabra que no le suena absolutamente de nada, ¿no?
Pues imagínate a este hombre con 100 kilómetros por hora, que yo la verdad que no termino de creérmelo, no 100, sino 104 kilómetros por hora por los palmes. Venga, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿por qué creen ustedes que tenemos en Canarias más de 140.000 parados? Ha subido el paro, ¿eh? En Canarias, en comparación, el mes pasado en comparación al anterior, pero en el interanual, que ya sabes que de un mes de un año al mismo mes del año siguiente. Pues sí ha bajado. Pero es que llama la atención porque aquí, al fin y al cabo, tenemos empresarios que se quejan que no hay trabajadores y trabajadores que no tienen trabajo, que están en paro. ¿Por qué creen ustedes que se puede dar, Carmen Vecina, esta paradoja?
Por la falta de contacto y de relación entre el sector empresarial y los sindicatos, que se supone que tienen que ser los portavoces de los trabajadores, de las necesidades de los trabajadores. Yo hace ya muchos años que me vengo quejando ante cualquiera que me quiera escuchar, que ustedes no son normalmente los que me quieren escuchar.
Somos nosotros los únicos que te llamamos, no. Que sabes que tenemos participación en otros medios de comunicación, que te hemos visto.
Pero yo sí, mire, de verdad, este hombre hoy me la tiene cogida conmigo. Que
no.
La verdad es que lo que yo creo es que hace muchos años que yo, no, que antes llevaba, cuando trabajaba en un medio de comunicación escrito, llevaba la información de los sindicatos y las clases y las patronales, hace muchos años que he hecho en falta que los sindicatos sean verdaderos portavoces de las necesidades y de las... exigencias de los trabajadores. Y yo creo que existe una descoordinación absoluta entre lo que los empresarios se supone que necesitan y los que los trabajadores se preparan para prestar ese servicio que piden los trabajadores, los empresarios. No sé, yo creo que vamos por... Antes teníamos, cuando ibas al colegio, te decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo, mayor, yo decía generalmente, yo lo que quiero ser es mayor, y ya, punto, y a partir de ahí ya me apaño. Pero el planteamiento es que lo que ahora la gente quiere, pues es ser tiktoker, es ser experto en telecomunicaciones, y da igual que las empresas no quieran tiktoker o trabajadores expertos en telecomunicaciones. Entonces, pues existe una descoordinación absoluta entre lo que el mercado ofrece y el mercado demanda, y los sectores demandan. Y yo creo que ahora mismo pues sigue habiendo eso. Entonces, como quien quiere un fontanero, resulta que no se encuentra un fontanero porque no se lleva formar a la gente en fontanería, pues entonces sigue habiendo necesidad de fontaneros y fontaneros en paro.
Bueno, es tu visión. Paz, tú lo ves así también.
A mí me parece que hay más factores que influyen. Yo creo que efectivamente, bueno, coordinados, yo creo que aspirar a que empresarios y sindicatos estén coordinados, a mí me parece un punto de luz muy lejano. Entonces, yo creo que también influye las condiciones. Yo creo que hay mucha gente que quiere conciliación, que quiere hacer otras cosas y sobre todo que quiere un sueldo que le permita alquilar una vivienda o que le permita viajar una vez al año. Esta Semana Santa se decía que aquí en Canarias no ha salido casi nadie de vacaciones porque no se lo pueden permitir, ni siquiera una semana al año. Entonces, bueno, pues yo creo que son muchas cosas que hacen necesario que, bueno, que se pueda vivir con un poquito más de dignidad. que el sueldo no te dé solo para comprar, hacer la compra en el supermercado y ya está. Y entonces, bueno, pues también se habla de que hay más perros que niños, pues naturalmente, porque aunque un perro te cuesta una barbaridad, un niño te cuesta doblemente esa barbaridad. Entonces, bueno,
pues no estoy muy de acuerdo, porque la Seguridad Social te cubre la atención a los niños y los veterinarios cuestan una pasta. Así que
efectivamente. Bueno, en fin, yo creo que ese ya sería un tema un poco delicado. Yo, por supuesto, defiendo a los perros.
Pero a ver, ten en cuenta una cosa, que si hay un estudio, que hace tiempo creo que lo estuvimos comentando, no sé si en esta tertulia o cualquier otra, y es que los jóvenes prefieren tener una mascota que un hijo. Claro, porque no es lo mismo mantener a un hijo, evidentemente.
Hombre, es que a una mascota la puedes dejar en la casa o en un patio más o menos cuidado, pero un niño no lo puedes dejar.
Con la ley de bienestar animal tampoco te creas tú que eso está muy garantizado.
Pero la ley de bienestar infantil tampoco te lo permite.
No. La ley de bienestar infantil no te permite ni siquiera dejarlo 10 minutos en el patio, por muy bien acondicionado que esté. No, en serio, ya a mí me parece que efectivamente yo creo que hay mucha gente a la que casi le cuesta más ir a trabajar que quedarse en casa. Entonces, bueno, pues se mezclan miles de factores que no solo tienen que ver, pues eso, con que la sociedad demande fontaneros y tú estés formando a ingenieros técnicos en telecomunicaciones, que además a mí me parece que, gracias a Dios, ahora la educación ofrece muchísimas alternativas. La gente se puede dedicar a cosas muy concretas y muy novedosas. Entonces, bueno, pues no estaría mal que los empresarios y los sindicatos se pusieran de acuerdo en conseguir un mundo un poquito más igualitario, ¿no? Y que nos permitiera.
Sí, pero ¿desde qué punto de vista más igualitario? Porque no llego a entenderte, Paz.
Más igualitario en el sentido de que la gente, yo creo que hace falta mayor compromiso en los puestos de trabajo y también hace falta por parte de los
empresarios. ¿Mayor compromiso a qué te refieren?
¿Mayor
emolumento? ¿Mayor nómina?
Eso por supuesto, o sea, claro. Que el sueldo sea lo suficientemente digno como para que te dé para vivir, eso es innegociable.
Sí. Esto es un melón interesante, Paz, porque cuando hablas de sueldo digno, ¿cuál es hoy en día, con la carestía de la vida que tenemos y teniendo en cuenta que los jóvenes no se pueden independizar por el altísimo precio de los alquileres y de la vivienda, ¿cuál es ese sueldo digno? ¿De cuánto estamos hablando?
Desde luego, 1.300 euros no lo es, porque con ese sueldo no puedes ni mantener a un hijo, ni pagar un alquiler de 800 euros, ni comer pollo tres veces a la semana. Eso está claro.
Entonces, porque ten en cuenta que 1.300 euros es lo que recibe el empleado del trabajador, pero lo que paga el empresario es mucho más de 1.300 euros, porque tiene que pagar impuestos sociales y demás, ¿no? Puede llegar a los 1.800, no sé exactamente cuánto, depende de
ahí
cada uno
estamos,
de ellos, pero
ahí estamos,
pero es
con
superior.
La relación, claro, ahí estamos entonces, con el tema de potenciar las relaciones entre empresarios y trabajadores. O sea, los empresarios tienen que reconocer que están pagando sueldos que pueden ser relativamente aceptables para determinados segmentos sociales, pero que desde luego, por mucho que te quiten el IGIC en 45 productos de la cesta de la compra, cesta de la compra no da ahora mismo para comer.
Pues no, ni mucho menos. Y cuando hablo del compromiso del trabajador, te digo que lo que tampoco se puede hacer es tener un puesto de trabajo, digamos, más o menos digno y estar permanentemente pensando en irte a otro sitio o en no tener, digamos, compromiso para decir, bueno, pues si esta empresa que me está dando de comer, habrá que sacarla para adelante, entre todos. Pero yo creo que es una labor de todos, no solamente de los trabajadores, y el margen de beneficio del empresario no te permite aceptar o comprometerte de esa manera con el puesto de trabajo que tengas.
¿Y qué papel juega el Estado o el gobierno aquí exigiendo un alto precio a través de los seguros sociales por parte de los trabajadores, de los empresarios?
Bueno, pues yo creo que ahí evidentemente también juega un papel fundamental, porque son ellos los que, el partido, digamos, o el gobierno son los que tienen que poner las bases mínimas de lo que trabajan, tienen que fomentar. Tú no le puedes pedir a una mujer que tenga que dejar de trabajar porque es imposible conciliar, o sea, habrá opciones de conciliación, quiere decir, tú a lo mejor durante 2 años puedes cobrar un poquito menos y tener más horas libres para criar a tu hijo, o para poder darle el pecho, o para 20.000 cosas que parece que ya hemos conseguido, pero que en la práctica hay mucha gente que no lo ha conseguido y
pues
que
mira,
no lo está haciendo.
Hay un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que dice que la ampliación de los permisos de paternidad no son suficientes para frenar la baja natalidad, que yo creo que esto tiene mucho que ver, porque al fin y al cabo, la baja natalidad, ¿a qué se debe?
Claro.
Evidentemente a condiciones económicas, no va por otro sitio.
Y a condiciones económicas y a conciliación, se tiene que permitir hacer las dos cosas. Tiene que permitirte que puedas trabajar y al mismo tiempo te puedas ocupar de tus hijos. Y no estoy hablando, evidentemente, solo de la mujer. Estamos hablando de padres y madres, ¿vale? Pero te lo tiene que permitir. O sea, lo que no puedes es adoptar un perro porque no le puedes dedicar el tiempo que necesitaría un niño.
Vale,
es que a mí esa situación me parece absurda. O sea, hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan para que todas las partes trabajen en la misma dirección. Y no puede
y luego,
ser que...
Y luego para... se está hablando de que los padres no pueden destinar tiempo a la conciliación. Ahí déjenme que te digo yo que como tengamos un pequeño duda acerca de si solamente son los padres o son los padres y las madres los que tienen que dedicarse a la conciliación, habría mucho que hablar.
Bueno, pues evidentemente no son los dos. Tendrían que ser los dos. O sea, en la objetividad, evidentemente, tendrían que ser los dos, porque además yo creo que es la única forma de que se consiga. Es la única forma. Ya las mujeres ya van, digamos, con cierta desventaja. Pues encima, cierta desventaja porque no te dan puesto de tal, porque siempre tienes el potaje al fuego y entonces no te puedes quedar en el trabajo 3 horas más. En fin, esas complicaciones. Entonces yo creo que se plantea la necesidad de llegar a consenso. Se ha demostrado, además, yo creo que hay empresas que han demostrado que cuando permiten una mayor flexibilidad a sus trabajadores, el compromiso de esos trabajadores con la empresa también es mayor, es evidente. Me parece.
Bueno, pues en fin, yo creo que todo se reduce fundamentalmente en una cuestión de ingresos económicos, y a partir de ahí, y
sí,
después
pero,
también le doy bastante
tienes,
importancia a la conciliación
claro,
familiar, eso también
claro,
es
fundamental. Claro, pero tú sabes, Javier, también como yo, que en este tema de ingresos económicos, los salarios de la mujer siguen estando muy por debajo de los salarios de hombres, incluso en puestos de trabajo equiparables.
Claro,
¿qué
nunca
hago?
Nunca he terminado de entenderlo, pero bueno, en fin, que nunca he terminado de entender eso.
Que nunca se fue. Vale, nunca, si quieres te paso
nada que
no, no, yo no te digo que no sea verdad, ni que no ni mucho menos estoy poniendo en duda tus palabras, ¿eh? Te digo que no termino de entender cómo realizando el mismo
sentido.
Puesto de trabajo con los mismos pluses, el mismo tiempo, pues una persona realizando el mismo puesto de trabajo,
porque cuando
cobre
contratan
menos,
pero Javier, no, recientemente, digo recientemente, hace un año y pico, cuando estaba buscando trabajo en la última fase profesional mía, un señor de una empresa muy conocida en Las Palmas de Gran Canaria me preguntó si yo tenía pensado tener hijos. Lo miré fijamente y me dieron ganas de decirle: ¿y a usted qué le importa? Punto uno.
No.
Pero no lo hice porque soy educada en un colegio de pago y me han dicho que esas cosas no se hacen. Pero dije, mire, no está en mis previsiones, pero ¿qué importa? O sea, a ti no te van a preguntar nunca si estás pensando en tener hijos. Pero a las mujeres nos lo preguntan todavía, a día de hoy. Y no te hablo de cosas que sepa de oídas. Te estoy contando un caso real de mi persona humana.
Bueno, pues lamentable, desde luego que sí. Oye, nos tenemos que ir. ¿Planes que tienen ustedes para esta semana? ¿Tienen algo ahí previsto o no?
¿Para esta semana?
Claro, sí.
Trabajar un pisco.
Trabajar un pisco, que no está nada bien, no está nada mal.
No, yo trabajar mi musculatura. Gracias, que estoy gorda y quiero estar un poco más gorda. Gracias.
No sé, ya será menos. Paz. Pues chicas, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Feliz martes, feliz semana.
Gracias, hasta luego.
Un beso, adiós.
Otro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? ¿Clientes, facturas, presupuestos, pedidos? Siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, nos quedan aproximadamente 20 minutos para llegar al final de este especial Herrera en COPE Gran Canaria que estamos realizando desde la Fundación Universitaria. Te estamos hablando de este interesantísimo proyecto llamado Diginova, ¿no? Está destinada a fomentar la incorporación de talento en empresas, centros de investigación, un programa que busca promover la digitalización, la innovación mediante la contratación de profesionales altamente cualificados que puedan aportar nuevos conocimientos y habilidades tecnológicas a las organizaciones participantes. Vamos a seguir incidiendo con Eduardo Manrique de Lara, el director general de la Fundación Universitaria. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado.
¿Cuál es el balance que se hace hasta ahora de Diginova, don Eduardo?
Antes que nada, agradecerles que se hayan acercado
a
la Fundación Unitaria, a esta nueva sede que tenemos ya un año de vida aquí en la casa. Y bueno, este programa realmente tiene más de 25 años de vida. Es decir, ha ido mutando un poco a lo largo de estos 25 años, pero principalmente, por resumirlo, eran dos los objetivos que perseguíamos y que se persiguen actualmente. Uh-huh. El primero, acercar la innovación a todos los colectivos. No es una formación vinculada al sector tecnológico, de ingenieros, etcétera, sino está vinculado a todos, abogados, maestros, etcétera. Eso por un lado, y romper el mito de la innovación como que está vinculado a un sector concreto. Y el segundo, es acercar la innovación mediante una formación práctica, no solo una formación teórica, sino estancia en las empresas. Esos eran los dos objetivos de este programa, y a lo largo de estos 25 años, haciendo un balance, cerca de 5.000 personas han pasado por este programa. Y la cuestión era inocular un virus, que es el concepto de la innovación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y en grupos de investigación, para poner en valor los conocimientos que están desarrollando.
¿Cuál es la inserción laboral?
Mira, en nosotros está en torno al 60-65% de inserción laboral de los chicos y chicas, porque también esto es como un símil. Nosotros propiciamos un primer café, un encuentro entre los chicos y chicas y las empresas, hacen una estancia práctica. Y si la relación fluye, pues al final acaban generalmente en un contrato, ya sea en esa empresa o en otro sector. Pero esto lo que propicia es una primera experiencia, una primera práctica en una empresa que favorece su inserción laboral. Por tanto, no solo es un programa que facilita la formación teórica y práctica a los chicos y chicas, sino también se ha comprobado que es un instrumento muy válido a la hora de generar empleabilidad en los jóvenes.
¿Y qué es necesario para que esa relación fluya, como dice usted, don Eduardo, por parte de las empresas y de los chicos y de las chicas?
Pues muchas veces favorecer ese primer encuentro. Es decir, es el que se conozcan, el que la empresa vea el valor que le puede aportar una persona joven que adquiere unos conocimientos y unas actitudes a lo largo de su estancia en la universidad o en la formación profesional, y los chicos también tener esa posibilidad de entrar en una empresa y tener esa primera experiencia. Por tanto, parte del elemento nuclear es favorecer ese primer encuentro, ¿no? Porque muchas veces no se encuentran. Y a través de ese encuentro la empresa pone en valor que realmente tiene un talento joven, y entonces puede hacer el esfuerzo a través de un contrato laboral, de una primera experiencia laboral con la persona, ¿no? Por tanto, parte del problema muchas veces radica en darle esa primera oportunidad, pero no solo al chico o a la chica, sino también a la empresa.
Uh-huh. Usted ha dicho que se adapta perfectamente a todos los sectores, ¿no? ¿Hay alguna sorpresa que se haya usted por un sector determinado que a lo mejor no es tan tecnológico, quizás es más tradicional, digamos, y sin embargo se ha adaptado bien a este proyecto?
Mira,
este
por programa. Ejemplo, ahora en la teníamos un encuentro con beneficiarios y beneficiarias del programa, y hace 24, 25 años me lo decían y lo pondría en entredicho, ¿no? Por ejemplo, gente del ámbito de derecho o de relaciones laborales, que tú dices, hombre, pues hoy en día si no están incorporados temas de innovación, de inteligencia artificial a la hora de desarrollar su labor, pierden mucha capacidad competitiva. Por tanto, estos perfiles están entrando con mucha fuerza a la hora de formarse en estos conocimientos. Por defecto, los tecnólogos siempre han estado ahí, pero quizá áreas como incluso historia o relaciones sociales o las humanísticas son las que realmente en los últimos años hemos visto una evolución a la hora de incorporarse a este programa.
¿Cómo vienen los chicos y las chicas deformados?
Pues nosotros hemos hecho análisis propios y ajenos sobre la valoración de los chicos y chicas por parte de las empresas, y tengo que decirte que a pesar de que pueda haber una componente subjetiva, la valoración es muy buena por parte del conocimiento que tienen. Y quizá el elemento diferenciador siempre, al final, se resume en la actitud de la persona. Puedes tener grandes conocimientos o menos conocimientos, puede que en un ámbito concreto no tengas esa habilidad concreta, pero lo importante es la actitud a la hora de afrontar esa primera experiencia en la empresa. Uh-huh. Eso nosotros hemos detectado que es el elemento nuclear, y eso es lo que insistimos muchas veces. La empresa sí busca talento, pero busca actitud.
Sobre todo, busca actitud y después talento, evidentemente, y que ese talento se enfoque en, digamos, el proyecto o el trabajo que tiene que hacer ese chico o esa chica en esa empresa. Hay un 60% de inserción laboral, sin embargo, en Canarias tenemos un grave problema de tasa de paro juvenil, que es excesivamente alta.
Claro, pero aquí yo estoy hablando, vamos a decirlo, de la gente mejor formada en Canarias, es decir, estamos jugando con ventaja. Es decir, es un programa destinado a la gente con mayor formación. Y si analizamos realmente los datos de tasa juvenil, muchas veces los datos vienen emanados de gente sin formación. En el caso de los universitarios o de formación profesional, sí que podemos plantear dilemas como si realmente son trabajos cualificados para su formación o no, pero sí que los índices de inserción laboral de la gente con formación es muy superior a la gente sin formación. Y las grandes bolsas muchas veces de desempleo vienen de gente sin cualificación.
¿Diginova va directamente relacionado con personas que ya tienen una titulación determinada, una formación determinada? ¿No es necesario?
No, eso es lo que planteamos desde el principio. Es decir, intentamos romper un mito de que la digitalización... Diginova viene del concepto de favorecer digitalización y la innovación en las empresas. Lo que intentamos es romper ese mito que está vinculado a gente de determinadas carreras. Área de telecomunicaciones, las informáticas, industriales, no es cierto. Lo que intentamos inculcar es que gente, como comentaba antes, de derecho, de relaciones laborales, de historia, puede incorporar herramientas de innovación a la hora de desarrollar su labor, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Es decir, incluso hoy en día aplicando IA a la hora de proveer servicios con esos perfiles que quizás no tienen esa componente tecnológica.
¿Cuál sería la evolución de DigiNova en un futuro o no muy lejano?
Bueno, realmente el programa va evolucionando en función de los contenidos formativos que van surgiendo, ¿no? Es decir, evidentemente ahora tiene una componente importante de IA, de inteligencia artificial, incorporando estos conocimientos. Y cada etapa tiene su... Hubo una época que, por ejemplo, se favoreció mucho el desarrollo sostenible, sobre todo en el sector turístico. En función de la circunstancia, parte de nuestro reto es que el programa de formación sea móvil y vaya evolucionando a la vez que las necesidades que detectamos por parte de las empresas. Y dicen, oye, ¿y cómo ustedes detectan esas necesidades en las empresas? Pues a través del portal de empleo que tenía la Fundación y un acuerdo que tenemos con InfoJobs, por el cual nos permite analizar todas las ofertas de empleo que hay en Canarias, nos permiten ver y analizar tendencias del mercado laboral. Qué competencias y conocimientos están surgiendo por parte de las empresas. Por ejemplo, cuando empieza a aparecer un concepto de learning merging o etcétera, tú empiezas ya a analizar, oye, que están planteando las empresas nuevas formaciones que quizá los sistemas formales de educación, ya sea las universidades o los centros de formación profesional, les cuesta adaptarse y a la velocidad que requiere el mercado laboral.
Don Eduardo, vamos a poner un ejemplo. De repente nos está escuchando un padre, una madre, un familiar de un chico, una chica o joven que nos está escuchando en estos momentos y que está un poquito desanimado, ¿no? ¿Qué le podemos decir y cuál puede ser su interacción a través de DigiNova?
Yo siempre digo que lo que hay que tener es mucha inquietud e interés en buscar. Lo que no puede ser es esperar a que te llegue una oferta, una propuesta, un programa de formación. Lo que hay que ser muy proactivo. Hay entidades como la propia Fundación Unitaria o el propio Servicio de Empleo tiene sus instrumentos o otras organizaciones que crean programas para favorecer esa primera incorporación al mercado laboral. Yo lo que planteo siempre es que sean activos a la hora de búsqueda de oportunidades, que no esperen a que alguien vaya y les plantee una oportunidad. Por decirlo de una manera más coloquial, los más pillos, los más hábiles, son los que realmente al final encuentran de una manera más rápida esa primera oportunidad, ¿no? Entonces yo lo que les invito es a que sean muy proactivos, que vean programas que se están desarrollando. Nosotros tenemos programas que nos cuesta llenarlos, es curioso, de becas o ayudas. Y entendemos que muchas veces, por parte, no sé si es falta de interés o quizás falta de proactividad a la hora de...
Demasiado desidia quizás, ¿ves usted en los jóvenes o
muy descabellado? Vamos a ver, generalizar es complicado, ¿no? Evidentemente, es decir, la gente joven tiene otro perfil. O sea, son generaciones distintas, yo ya lo traslado a mis propios hijos, tienen otro perfil y otras connotaciones. Pero yo creo que tú me preguntabas como padre o como madre, yo lo que haría es no buscar a mi hijo algo, sino incentivar a que mi hijo busque algo. O sea, que sea él proactivo. Porque nos encontramos que muchas veces son los padres y madres los que llaman. Digo, mire, perdona, pero es que es para un mayor de edad. Es decir, si está interesado, que llame el chico, la chica o que venga. Entonces, yo, si me dices, no, yo incentivaría a mi hijo, intentaría promover que mi hijo fuera activo a la hora de buscar propuestas.
¿Cómo se hace eso?
Pues, como todo, ensayo y error. Ensayo y error.
Pues sí, Eduardo Manrique de Lara, director general de la Fundación Universitaria. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, a ustedes, gracias por acompañarnos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
COPE, Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya lo tenemos. Todos los martes, sobre esta hora aproximadamente, hablamos con Javier Vega en nuestro apunte turístico. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, muy buenos días.
Uy, ¿dónde estás metido? Que te escucho fatal.
¿Estás mejor?
Ahora quizás un ahora poquito mejor. Sí. Me parece que estás conduciendo sí. Y ahora sí que te sentimos un poco. Oye, por cierto, que por ahí hay un especialista, un meteorólogo especialista, que dice que nos tenemos que acostumbrar. Por una parte, tenemos que olvidarnos un poquito de este clima subtropical que tenemos en Canarias, que se está tropicalizando un poquito más, y que vamos a tener las dos caras de la misma moneda, épocas con mucha lluvia y épocas con mucha sequía, ¿no? Yo te pregunto, teniendo en cuenta que estamos pasando por la primera, la época de mucha lluvia, ¿esto tiene algún tipo de perjuicio al turista o no? El turista sigue buscando lo que viene buscando, sol, playa, diversión y buen tiempo en Canarias, a pesar de que nos visite de vez en cuando este tipo de tormentas.
Vamos a ver primero en qué grado es la afectación esta, ¿no? Si es algo puntual, como pasa estos días, o si va a ser ya una tónica, como está prediciendo este señor. Vamos a ver. También es verdad que nos movemos en un contexto donde los cambios también afectan al resto del mundo. Con lo cual, pues también se ven perjudicados también los países nórdicos o el del centro de Europa que nos visiten, que si nosotros tenemos un episodio de lluvias bien concentrado, pues ahí les están nevando todavía más, ¿no? O sea, que al final... Llevamos un poco en paralelo. No es agradable, evidentemente, que si tu objetivo es disfrutar de unos días de ocio y tal, de llegar a unas lluvias extremas y que pase frío, obviamente eso te cambia el concepto. También son cosas que no se pueden predecir, pero evidentemente nosotros lo que queremos es tener al cliente satisfecho en cualquier condición, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues habrá que prepararse. Si esto de repente vemos que es una cosa más habitual de lo que esperamos, pues a lo mejor hay que pensar en piscinas internas, este tipo de cosas, climatizadas, en épocas en que no se suele climatizar o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo lo que quieres es que la persona disfrute y que luego tenga a lo mejor quizás un ocio alternativo para esos días que le toque mala suerte de tener el tiempo en contra y no sea agradable ir a la calle, ¿no? Porque al final la gente está muy acostumbrada, pasan unos fríos tremendos y siguen saliendo en sus países normalmente. Entonces, bueno, pues tú te adaptas al medio, pero obviamente tu objetivo es ir a un sitio donde haya buen tiempo, buena climatología y puedas salir, no estar recluido en un espacio cerrado, lógicamente, ¿no?
Y cuéntame, ¿cuál crees tú que puede ser el papel o el porcentaje de repetición, de fidelización de ese turista conforme a la atención que se les da en, digamos, los... tanto en los hoteles como en locales extrahoteleros, en apartamentos?
Bueno, no. Sí, normalmente el cliente que nos visita en Canarias es bastante fiel y a la isla de Gran Canaria en particular es todavía más fiel. Es muy repetidor, suele consolidar y luego es una persona que luego al final recomienda, ¿no? y si viene ha venido, pues luego se casa, viene con su pareja, luego viene con sus hijos, luego con sus nietos. Eso se viene repitiendo desde el principio, ¿no? Yo creo que al final eso sí se hace bien, se fideliza y entramos en esa cultura de atender al cliente, y cuando viene el año siguiente, pues te acuerdas de su nombre, sus gustos, en las comidas, en las bebidas, todo eso se aprecia, claro.
Uh-huh. Oye, por cierto, han salido los datos del paro y la verdad es que llama poderosamente la atención, ¿no?, la cantidad de jóvenes que hay desempleados. Seguimos liderando la tasa de jóvenes sin trabajo, sin empleo, ¿no? Hay que recordar que de repente en el sector turístico se pueden tener ahí una salida importante. Cada vez los jóvenes ven con peores ojos, digamos, la salida turística, ¿no? ¿Esto por qué crees tú que se puede dar?
Bueno, pues porque normalmente los trabajos que están más a mano en el sector turístico pues son trabajos que quizás tienen más presencia física, más carga, en el sentido de que, por ejemplo, la hostelería, lo que es restauración, ¿no?, pues son muchas horas de pie, mucho esfuerzo. Entonces eso al final pues desalienta. Entonces claro, el que es joven, pues además que date cuenta que desde que salimos de la pandemia, ¿no?, yo creo que hay una percepción de que decir que prefiero ganar menos pero vivir más y poder conciliar, está en esa tesitura, ¿no? Luego, pues al final, un joven que dice, oye, pues si yo tengo una paguita por aquí y me da 700 euros para allá, sigo viviendo en casa de mis padres, ¿para qué me voy a matar a trabajar por 1.300, 1.400 euros, donde voy a estar 8 horas de pie haciendo turnos fines de semana? Pues puede ser por eso, ¿no? Al final, eso por un lado que desalienta, y luego al final está el lado contrario, ¿no? Tú quieres captar estos trabajadores, ofrecerles mejores sueldos, más dignos y tal, pero te encuentras también que la productividad es muy baja o que la preparación no es la adecuada, no tienen conocimiento de idiomas que aquí se requieren, que yo creo que desde que nacemos nos tienen que empezar ya a inculcar la comprensión de los idiomas, el inglés y el alemán básico, porque es que si no haces nada en esta tierra, sobre todo en Gran Canaria, sin inglés y alemán es que no vas a ningún lado. Entonces ves que los planes de estudio fallan en ese sentido, ¿no? Que salen muy mal preparados en idiomas, y luego también puede haber una desconexión entre lo que ofrecen, ¿no?, las titulaciones que te ofrecen, y lo que realmente se necesita, ¿no? Yo creo que al final, pues tú necesitas una buena persona que sepa atender en sala, pues formen, hagan buenos cursos en atención, en buenos metres, buenos sommeliers, que no todo es ser chef de estrella Michelin, ni mucho menos, que parece que a trabajar y conocer tal, y luego trabajos más técnicos también, se requiere un montón de mantenimientos, asistencias, trabajos de jardineros cualificados, y se ve que no hay, porque es que al final la sociedad se dedica a egresar grandes titulados que a lo mejor no tienen tanta cabida para nuestro mercado. Sí, está muy bien ser ingeniero industrial o lo que sea, pero al final si lo que nos hace falta es un buen mecánico y adolecemos de no tener esa formación, pues a lo mejor los planes tienen que estar más de acorde con la realidad, y eso también pues involucra también a otros operadores, ¿no? Los sindicatos mismos son los que tendrían que forzar un poco eso para que haya relevo en las plantillas. Un poquito de todo, Javier.
Bueno, ya para acabar, es un poquito pronto, pero un poco, ¿cómo puede sonar la campaña veraniega aquí en Canarias?
Bueno, la verdad es que no sabemos, ¿no?
Incertidumbre.
A priori se presenta pues con la tónica del año anterior, ¿no? Es verdad que los precios bajan, hay mucha más competencia, se supone, en teoría hay más competencia, ¿no? Con lo cual resultamos de ser atractivos, aquí se bajan los precios en verano, la oferta es muy amplia, pero claro, tenemos aquí un doble condicionante, ¿no? Ahora hay una inestabilidad donde hay problemas para llegar a otros mercados, en fin, que sabemos lo que está pasando por ahí en Oriente Medio y cómo está alcanzando, que puede alcanzar a la cuenca mediterránea o incluso los vuelos para Asia, pues eso está muerto, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto también es que esté cerrado Dubái, esos destinos de lujo, nos afectarán o no. Entonces parecería como que podríamos captarlo, pero por otro lado tenemos aquí un problema grande con el tema de los insumos, ¿no? Vemos que todo está disparado y en este caso ahora con el tema del petróleo, encarece, ¿no? Al final, tú sabes que nuestra conectividad es la que es, depende mucho del avión, las aerolíneas juegan a mercado, ¿no? A futuros, mejor dicho, con los precios de los petróleos para evitar inestabilidades, pero esos son acuerdos de 3-4 meses, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, cuando ya llegue el verano, esos acuerdos hay que renovarlos, los precios se van a triplicar o van a subir muchísimo, y entonces, a lo mejor, dejaremos de ser atractivos el billete, si ya de por sí ya cuesta mucho, pues si incrementa un 20 o un 30%, evidentemente es un problema. Con lo cual, al final, nos crean incertidumbre donde es muy complicado el adelantarse. Mira, la Semana Santa nos ha ido muy bien. Yo creo que hemos superado expectativas y creo que ha habido también algo de desvío de Nacional para las Islas Canarias, lo sabremos en poco. Pero en verano hay cierta incertidumbre por eso, ¿no? Porque no sabemos, el que ha comprado desde adelante y compra ya sus billetes no va a tener problema. Pero el que lo deje para última hora se va a encontrar con unas buenas subidas de precio y a lo mejor no resulta tan atractivo.
Pues nos quedamos con ese mensaje, que es fundamental. No dejarlo para última hora, porque vamos a ver, si esto sigue así, un incremento desbocado del precio del billete. Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Hasta pronto.
Vamos al punto final. Herrera en COPE Gran Canaria, Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica, tabló encantado de la vida, Javier Benítez, y recuerda poder tener la capacidad, esa posibilidad de conocer la cantidad de proyectos que se generan, que nacen desde aquí, desde la Fundación Universitaria. Uno de ellos es el proyecto Diginova, que hemos entrado de lleno. Será hasta mañana. La información continúa ahora con Pilar García de La Granja. Chao. From the past, I...